Lulí, el hombre que nunca reía, el temible, el todopoderoso. Puede que hubiese un dios en el cielo y en la tierra un rey sol, pero después estaba Jean-Baptiste Lully. Si a los dos primeros se les conocían inclinaciones a la clemencia, el compositor real era bien distinto. Un sutil movimiento de sus pobladas cejas había bastado para destruir más de una carrera musical. Con su perenne bastón de mando en la mano, se hubiera dicho un faraón barroco, maestro de obras del sentimiento y el oropel, que controlaba todos los resortes de la corte a golpe nudoso de roble contra el embaldosado. Nada se movía en Versalles sin que él lo supiera. Y quien decía en Versalles, decía en Francia. Y quien decía en Francia, prácticamente estaba hablando del mundo entero. Puede que Luis fuese el amo del mundo, pero Lully era quien gobernaba en los sentimientos del soberano a través de su música, y por tanto su poder era potencialmente incluso hasta mayor. Tras semanas de preocupación por la enfermedad del monarca, se anunció su tímida recuperación. Hubo fuegos de artificio y detonaciones de cañones, y Lully decidió escribir un tedeum de agradecimiento por el restablecimiento real. Bastón en mano, dirigió a los músicos reales con ímpetu y elegancia, pero pareciéndole en un momento determinado que no estaban dando todo lo que eran capaces de dar, hizo subir y bajar su terrible bastón de mando. ¡Asnos, idiotas!, mascullaba con un movimiento de labios que ellos supieron entender bien y que ni el rey ni la corte pudo apreciar al tenerle de espaldas. Como no os animéis, aquí van a rodar cabezas. No vais a poder ni ejercer de músicos callejeros en un burdel. En esto, queriendo materializar la gloria en forma de sonoro bastonazo, el maestro sendió el extremo del báculo en el pie. Se le escapó un chillido que heló la sangre de los presentes y la suya mano cálida en forma de mancha marrón en sus calzas. Algunos hicieron ademán de ayudarle. «¡Ni se os ocurra, idiotas!», amenazó tratando de tragarse su gesto de dolor. «¡Que nadie se mueva de su sitio! ¡La música sigue hasta el final!». Su yerno Francine se le acercó entonces. «Padre», así le llamaba, «os habéis hecho daño. Dejad que siga dirigiendo yo y que os vea el médico». «¡Imbécil, idiota, papanatas!», le soltó Lully en un susurro sin perder el compás. La corte parecía darse cuenta de que algo pasaba. «Es la recuperación real. ¿Qué consecuencias traería si abandonamos a medio concierto? No quiero ni imaginarlo. Vuelve a tu sitio». Francine asintió sumisamente y lo hizo. La obra llegó hasta su final y el soberano complacido permitió que el compositor besara su mano. «¿Te hiciste daño, Jean-Baptiste? Parece una fea herida. Haz que se la miren». «Apenas un rasguño, majestad. Es la fuerza de la música», replicó él complacido. Lully tampoco quiso ver al médico ese día, ni a la semana siguiente, ni a la otra. Probablemente lo hubieran tomado por una muestra de vulnerabilidad, y en modo alguno estaba dispuesto a mostrarse como humano. 2 meses después, el pie pasó de amarillo a violáceo y finalmente ennegreció. Se había gangrenado. Solo aquejado de una fuerte fiebre y con espasmos, consintió en dictar su testamento y hacer venir a un sacerdote para que le diera la extrema unción. Al final todos sucumbimos a la carnalidad, ¿verdad, hijo mío? Lully abrió los ojos y en su mirada traslucía el temor. Demasiado tiempo jugando a ser Dios. Había llegado el momento de ajustar cuentas. El sacerdote extrajo los óleos de un pequeño estuche y una cruz que colocó entre los dedos del músico. «Y ahora, hijo mío, antes de que te pongas en paz con el Altísimo, hay un pecado del que tienes que redimirte». «¿Son muchos?», musitó este con hilo de voz. «Y temo no tener fuerzas suficientes para hacer recuento de todos». «No, No me refiero a esas cosas. Tú sabes tan bien como yo que la concupiscencia es una de las más grandes ofensas que puedan cometerse contra los cielos. Y tú has contribuido no poco a ello con esas óperas pecaminosas de dioses semidesnudos y ninfas procaces. Seguro que estabas trabajando en alguna de esas óperas, ¿verdad? Él asintió. Aquiles y Polixena era el título. El sacerdote le dijo entonces que si quería salvarse había que quemarla y borrarla de la faz de la tierra. Lulí lo miró perplejo. ¿Cómo? No te hagas el tonto, hijo mío. Ya has burlado bastante a Dios y ya no se va a dejar engañar más. ¿Dónde está el manuscrito de esa infamia? Lulí le señaló una cómoda. El sacerdote extrajo la partitura y después de hojearla con desagrado, la arrojó a la chimenea. Las llamas no tardaron ni un minuto en devorarla, despidiendo una maloliente humareda negra. «Así vuelve lo impuro al infierno», dijo el sacerdote, y consintió entonces en darle la extrema unción. Una vez se hubo retirado, Francine se acercó al lecho de su suegro, cuyo rostro parecía transfigurado como si estuviese a punto de exhalar el último aliento. «¡Pero qué barbaridad habéis hecho! Estáis tan afectado que no habéis dudado en dar gusto a ese fatuo destruyendo vuestra última creación. ¡Qué pérdida para el mundo!» «Ciertamente», dijo Lulí, «pero ahora me siento en paz». Y en esto, su boca se contrajo y emitió un sonido que Francine no le había escuchado articular jamás. De hecho, quizá nadie en Francia lo hubiera oído nunca. Jean-Baptiste Lully, el temible, el adusto, el hombre que nunca reía, se deshacía ahora en carcajadas. Lo único que le va a llevar trabajo al buen cura, esperar que a los 80 músicos de la Orquesta Real les entre una enfermedad de muerte e ir uno por uno a sus lechos a pedirles la copia de la partitura que tienen en su poder. Y reía mandíbula batiente, hasta el punto de que comenzó a toser violentamente y la tos, por lo que se ve, le hizo más gracia y acabó con convulsiones hilarantes haciendo crujir las maderas del somier. Y este sonido le pareció más divertido aún y el pobre acabó de morir con los labios agarrotados en una silenciosa carcajada. Los funerales fueron solemnes como correspondía a su rango y toda Francia desfiló ante su féretro. Y cada vez que Francine escuchaba a alguno de los dolientes decir «¿Has visto qué expresión? Debe haber muerto entre espantosos dolores». No podía evitar lanzar una ruidosa carcajada que los presentes tomaban por un llanto desesperado. Y si entonces añadían «Pobre muchacho, cuánto le quería», la cosa era peor porque no podía controlarse. En una de estas salió de la iglesia para poder reírse a gusto en la calle. Llovía cántaros y Francine se carcajeó todavía aún más. No le cabía duda de que aquel diluvio no eran sino las lágrimas de risa de San Pedro en la puerta del cielo, rendido ante el último y magistral golpe de bastón de Jean-Baptiste Lully.